Retomamos el tema que tiene que ver con esta ocupación que está allí latente en Montevideo Gas por el conflicto con Petrobras.
Sí, la empresa advirtió y luego lo hizo hoy formalmente a través de un comunicado que factores ajenos al control de Montevideo Gas, que no estaban previstos originalmente en la concesión, distorsionaron la competitividad del gas natural en Uruguay frente a otras fuentes alternativas de energía, especialmente porque el precio del gas llega exclusivamente desde Argentina y aumentó significativamente, ¿no? La situación quebró el equilibrio económico-financiero de la concesión, empeoró la situación a partir de 2017 y Montevideo Gas había anunciado a las autoridades nacionales que tomaría medidas y accedió a postergarlas en distintas instancias a la espera de alternativas que no llegaron. Y lo que expresa la preocupación Petrobras, Montevideo Gas, es que el sindicato está amenazando a partir del 25 de marzo con tomar el control obrero de la empresa, y la preocupación se ve aumentada porque la ex ministra Carolina Cose, creo que ya todavía en ejercicio de su ministerio, dijo que los trabajadores tenían derecho a esto, y algunos diputados oficialistas reiteraron en el Parlamento esta misma línea.
Bueno, para poder profundizar y entender un poco esta situación, ya estamos en contacto con el doctor Nelson Larrañaga, experto laboralista de CPA Ferrer. Doctor Larrañaga, bienvenido a Informativo Sarandí, ¿cómo le va?
Hola, buenos días. Bueno, un gusto estar con ustedes.
Larrañaga, ya ha estado en debate el tema que está planteado en la OIT acerca de si la ocupación de los lugares de trabajo es o no una extensión del derecho de huelga. La OIT le ha planteado una observación a Uruguay en ese sentido, pero esto del control obrero sería como un paso más, ¿no?
Sí, exacto. Primero hay que aclarar que técnicamente la ocupación de empresas y los piquetes no forman parte del derecho de huelga. Existe unanimidad a nivel internacional que la huelga es ascensión de trabajo. Históricamente la huelga siempre fue ascensión de trabajo. De sus orígenes, o sea, los trabajadores cuando estaban descontentos con sus condiciones de trabajo recurrían a lo que llamaba en París a la plaza de la huelga a protestar y dejaban de trabajar. La ocupación y el piquete significan paso más activo de tomar el control de la entrada salida del establecimiento.
Doctor,
o sea, no es una conducta positiva, en cambio es la huelga es no hacer. Esencia, la ocupación y piquete nadie puede forma parte de la huelga. Eso jurídicamente es incorrecto.
Bueno, esto me despierta...
Es insostenible.
Me despierta dos cosas. Por un lado, es insostenible, pero el gobierno no responde a los planteos de la OIT ni aclara el asunto, ¿no?
No, está claro, pero digo, una cosa, yo creo que es separar las salud, ¿verdad? Una cosa es la declaración política, ¿verdad? De personas que evidentemente no tienen idoneidad jurídica, y otra cosa es lo jurídico. Y en ese plano es que yo me coloco y digo, no, pero a ver, yo leo toda la literatura jurídica internacional, me dice, no, mire, huelga es esto, es ascensión de trabajo. Todo lo demás no es ascensión de trabajo. Y nuestra constitución lo que protege es la huelga. A huelga igual ascensión de trabajo. O sea, que la ocupación y el piquete están amparados por la constitución. O sea, sí al derecho de huelga, porque está en la Constitución, que es una facultad excepcional de los trabajadores de dejar de trabajar con fines legislativos, y eso nadie lo discute, ¿verdad? La ciencia de ese derecho, pero sí lo que está afuera del marco del derecho y no pertenece a la huelga es la ocupación y piquete. Yo creo que eso es esencial en esta discusión.
Doctor, ¿y qué estaría por encima, digamos, en una escala de derechos constitucionales? ¿El derecho a la huelga o el derecho al trabajo?
A ver, nuestra constitución tiene una raíz liberal, ¿verdad? En el año 1934, antes se reconocieron lo que llaman derechos individuales. O sea, el derecho a que cualquier ciudadano o habitante pueda ser protegido en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo, propiedad. Estos son lo que se llaman derechos de primera generación, son los derechos individuales. Después se reconocieron lo que llaman derechos de segunda generación, entre ellos el derecho de huelga, ¿ah? Que son derechos que se deciden por un colectivo de trabajadores y después cada trabajador adhiere o no. O sea, hay una decisión colectiva de no trabajar y luego los trabajadores individualmente deciden si trabaja o no trabaja. Entonces, aquí en Uruguay se planteó ya desde hace varios años la discusión si los derechos colectivos deben predominar sobre los derechos individuales, ¿verdad? Esa es una discusión que está planteada. Y a mi juicio, la Constitución no hace esa distinción entre o privilegiar a los derechos individuales o privilegiar a los derechos colectivos como la huelga. Eso no está en la Constitución. La Constitución no establece ningún ranking de derechos. Lo que sí están de acuerdo los constitucionalistas y los expertos en derechos humanos es que todos los derechos deben poderse actuar en su esencia. Eso quiere decir que la huelga, el derecho de huelga, el derecho a no trabajar puede actuarse, el derecho a trabajar y el derecho a la libertad de empresa, o sea, a gestionar una empresa se puede actuar. O sea, que debe lograrse una armonización en el ejercicio de derechos constitucionales.
Doctor.
El problema de la ocupación del piquete es que la justicia ha dicho que quienes ocupan o hacen piquete impiden el trabajo de los demás.
Claro.
Ahí es que directamente hacen predominar una medida de hecho que no es derecho e impide el ejercicio de derechos individuales constitucionales. Entonces, ahí está la ilicitud manifiesta que ha expresó la justicia. Y lo que ha resuelto la justicia es que, bueno, en esta situación, lo único que garantiza el ejercicio de los derechos es que se proceda al desalojo de los ocupados o a la disolución del piquete. Y eso es lo que ha resuelto la justicia.
Sí, pero además se agrega otro elemento de inequidad, que es que cuando se ocupa una oficina, una repartición del Estado, antes de las 24 horas se desocupa por disposición del gobierno, mientras que en el caso de los privados se los obliga a ir ante la justicia, ¿no?
Sí, yo señalaba en otra entrevista que lamentablemente se ha adoptado la línea de gobernar por decreto en cuanto a que limitar o reconocer supuestos derechos por vía de decreto. Y eso es inconstitucional, porque claramente la Constitución dice que el reconocimiento o la limitación de los derechos tiene que ser por vía de ley. Lamentablemente, en Uruguay, a partir del año 2006, el decreto que reconoció a la ocupación como una supuesta modalidad del derecho de huelga, se reconoció por decreto. Y ahí eso es inconstitucional porque ya, primero que se adopta una posición contraria a lo que es la doctrina internacional de decir que la ocupación está dentro de la huelga. Y segundo, porque se está limitando el ejercicio de derechos a la libertad de trabajo y libertad de empresa. Y eso un decreto no lo puede hacer. Un decreto es una norma jurídica subordinada a la ley. La ley a su vez está subordinada a la Constitución. O sea, la Constitución es la norma máxima.
Sí.
¿No? Y por eso hay que tenerle ojo y respeto supremo a la Constitución.
Ahora,
la Constitución es la base de nuestra nacionalidad, es la base de nuestra nación.
Ahora,
si conoce la Constitución, el Estado de Derecho, ¿verdad?
Sí. Ahora, doctor, más allá de la antijuridicidad o la inconstitucionalidad del tema de la ocupación, por lo menos es un tema que está planteado en términos de discusión a nivel de la Organización Internacional del Trabajo, etcétera, etcétera. Pero lo que no está planteado, por ahora no estaba planteado en estos términos en ninguna negociación, es el concepto de control obrero, que ya es un paso más allá todavía, ¿no?
Exacto. Bueno, esto es muy grave, ¿verdad? Porque hasta ahora la ocupación de una empresa significaba la congelación de la actividad de la empresa. Es decir, los trabajadores tomaban el control del local, echaban todas las puertas de acceso, echaban las máquinas y nadie tocaba nada, ¿verdad? Es decir, la empresa no tenía actividad, nadie podía trabajar y ahí quedaba paralizada la empresa. Pero ahora esto es distinto, porque se toma el control de la gestión económica y técnica de la empresa. Entonces, cuidado con esto, porque de acuerdo a la Constitución, nosotros somos un régimen de orden económico, de economía de mercado, con propiedad privada de los medios concesión, o sea, se reconoce el derecho de propiedad águila, y el artículo 36 reconoce lo que se llama el derecho a la libre iniciativa económica. Eso significa iniciar una empresa, gestionarla económica y técnicamente. Y eso se lo reconoce la Constitución. Entonces, si por una medida de hecho, que evidentemente, por suerte, nadie ha sostenido que esto está dentro del derecho de la huelga, porque ahí sí ya es el dislate jurídico mayor, ¿verdad? Si se toma la gestión de la empresa, se está cambiando el orden económico establecido por la Constitución en nuestra sociedad.
¿Y se puede incurrir en algún delito?
¿Cómo?
¿Se podría incurrir en algún delito?
Bueno, eso habría que consultarlo con un penalista. Yo desde el punto de vista laboral o penal, y desde el punto de vista constitucional, esto es inconstitucional, es ilícito, desde el punto de vista constitucional y laboral. O sea, esto no se puede hacer. Lamentablemente, si esto sucede, no solo por el caso de que estamos tratando de estas presas, sino que puede ser, si esto prospera, tiene un efecto cascada, porque hoy o mañana cualquier sindicato dice, pero el sindicato de tal rama lo hizo porque yo no lo puedo hacer, entonces por la vía de los hechos tomo el control de una empresa y digo, bueno, ahora la máquina y la empresa la gestiono yo.
Y doctor, ¿es igual de cuestionable cuando, por ejemplo, se aplica esta medida de ocupación y control obrero, cuando a través de esa medida, de esa herramienta, se evita el vaciamiento de una empresa?
A ver,
porque se han dado casos, ¿no?
A ver, yo como abogado necesariamente me tengo que poner en la posición de defensa del orden jurídico. Entonces, yo soy contrario a que se adopten medidas de hecho que no están respaldadas por el derecho. Entonces, yo creo que en el proyecto de ley que pide que se habilite al gobierno, que regule las ocupaciones y piquetes, y que tenga en cuenta los fallos de la jurisprudencia en el sentido de ordenar un procedimiento de desocupación del lugar de trabajo, y ahí está la novedad de este reciente informe de la OIT, que le dice, no, mire, usted tiene que organizar un procedimiento de desocupación administrativa, no es posible de que, o no es admisible que el empleador y los trabajadores que no vienen al conflicto tengan que recurrir a la vía judicial y demoran 7, 8 días hábiles en lograr la desocupación, cuando por ley orgánica policial ya hay un procedimiento disponible a través de la policía que le confía la ley el derecho a la policía a proteger los derechos constitucionales vulnerados. Entonces, en ese marco de ese proyecto de ley, yo creo que también se puede incluir una disposición de urgencia que, previa autorización judicial, se inmovilicen los bienes, o sea, de manera de que no haya un desmantelamiento de la empresa. Pero eso lo tiene que ordenar un juez. En un Estado de Derecho, los particulares no pueden hacer justicia por mano propia, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que aprovechar esa oportunidad, porque lamentablemente en el decreto del 2006, pues, como les dije, o sea, este gobierno por decreto, se autoriza a que en caso de urgencia los trabajadores tomen el control de los bienes. No pueden asumir la explotación. Entonces, en el 2006 ya se dice que no pueden asumir el control obrero, ¿no? De una empresa que está en funcionamiento. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto de empezar a autorizar a los trabajadores que de mano militar y tomen el control de los bienes y que bueno, se va del país, yo tengo que tener garantía. Tiene que autorizar por ley, es una situación excepcional, pero tiene que ordenar un juez. La garantía acá del Poder Judicial es fundamental, porque si no cualquier particular entonces va a tomar los bienes ajenos y no respetar el derecho de propiedad. Es muy grave, muy grave. O sea, si no respetamos el orden jurídico establecido en la Constitución, estamos en un problema como país, ¿verdad? ¿Qué mensaje damos a la sociedad, hacia los uruguayos, hacia el exterior, hacia los futuros proyectos de inversión,
A propósito de esto, doctor Larrañaga, me permite unos minutos, vamos a unos compromisos comerciales y seguimos conversando, porque además queremos que escuche lo que decía hace muy poquitos días Álvaro García, el director de la OPP, justamente en cuanto a lo que estamos hablando, ¿no?, de las condiciones y hasta algún proyecto de ley que pueda haber referido a este relacionamiento entre empresa y trabajadores.
Más completo, más dinámico. Informativo Sarandí, más informativo.
Retomamos el diálogo con el doctor Nelson Larrañaga, experto laboralista de CPA Ferrer. Bueno, está allí en línea, doctor.
Sí, sí, acá estoy.
Bueno, antes de continuar con la charla, me gustaría que escuchara usted y los oyentes lo que decía el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, respecto a que el gobierno estudia la regulación por ley de las ocupaciones. Esto enmarcado en las negociaciones y los contactos establecidos entre el gobierno y UPM. Pero vamos a escuchar a Álvaro García lo que decía en la oportunidad.
Lo que está previsto en el acuerdo es que tiene que haber un mecanismo de ley, de decreto o de negociación colectiva por la cual la empresa satisfaga el hecho de que hay un mecanismo de prevención de conflicto. Uh-huh. Para nosotros los mecanismos más adecuados son los mecanismos de negociación colectiva. Entonces, no quiero avanzar sobre cuál puede ser la solución definitiva de este tema, va a estar ahí, pero nosotros vamos a ser respetuosos de los procesos que se han venido dando. No quiero adelantarme. Cualquier solución que exista, nos hemos preocupado que sea para todos.
¿Generalizada?
Sí, señor.
Bueno, doctor Larrañaga, ¿qué piensa de esta postura de uno de los interlocutores válidos que el Poder Ejecutivo ha puesto justamente en la negociación y en el tema fundamental del cual estamos hablando, ¿no? El tema de las ocupaciones.
Sí, esto tiene como fuente el acuerdo entre gobierno y del 7 de noviembre de 2017. En ese acuerdo hay un título que se llama Mecanismo de Prevención y Solución de Conflictos, donde el gobierno asumió el firme compromiso ante UPM de convocar al PICNT, a UPM, al Ministerio de Trabajo y a las cámaras para acordar un procedimiento de prevención y solución de conflictos y la regulación de los piquetes y ocupaciones. O sea que eso se tiene que hacer ya, porque lo que dice aquí es que esto tiene que estar pronto, a más tardar en diciembre de este año.
Exactamente.
Pero el acuerdo dice algo más, porque UPM se reserva el derecho de que si el resultado de estas negociaciones no fuere satisfactoria para los requisitos del proyecto de UPM, podrá constituir una causal, para que UPM no tome la decisión final de inversión positiva. O sea que esto es clave, es esencial. Si no llegamos a un acuerdo en esto, lamentablemente la inversión de UPM, que según lo que dice el acuerdo, va a significar un aumento de 2% del PBI, más 4.000 puestos de trabajo estables, más todo el derrame económico y social en departamentos del interior. O sea, yo le daría absoluta prioridad, es de esencia este tema en Uruguay.
Los demás empresarios agradecidos, ¿no?
Lo que dice el acuerdo es que se desarrolla este ámbito de negociación y al acuerdo en que se llegue, el gobierno asume la obligación de respaldarlo, como decía el contador García, en una norma de derecho positivo uruguayo.
Obvio.
Dice forma de ley, decreto o convenio colectivo. Sí. No, en realidad, lo de decreto y convenio colectivo no va. O sea, ves por lo que yo hablaba hoy. O sea, esto tiene que ser forma de ley.
General, para todos.
No, pero además tiene que ser con formato ley. No puede ser un decreto o convenio colectivo. Eso está mal, la referencia a esas dos fuentes de derecho. La ley es la garantía de todos los habitantes de la República, ¿no? Es la que establece derechos, garantías, restricciones.
Doctor,
yo aprovecho para decirle que en este marco, en marzo de 2017, yo presenté un proyecto de ley atendiendo a todas las recomendaciones de la OIT de marzo de 2010, incluido un capítulo que regula ocupaciones y piquetes. Y ese proyecto fue viabilizado a través de dos diputados nacionales en marzo de 2017 y está hoy a estudio de la Comisión de Legislación de Trabajo, a la cual yo comparecí el 6 de septiembre de 2017. Y, o sea que ya hay un insumo para poder trabajar. Evidentemente no va a ser esa la final. Es un proyecto en la cual es una iniciativa privada, académica, y que evidentemente la hice yo en forma personal para contribuir, generar un impacto en las relaciones laborales, para contribuir, para sumar, y está disponible. O sea que creo que en este marco de negociación colectiva aspiro a que ese proyecto, que tiene una exposición de motivos muy, muy extensa, muy fundada, sea tomado como parte de este marco de negociación colectiva.
Bueno, muy bien. Vamos a esperar a ver bueno, qué.
Estamos preocupados porque sí. La verdad que está el proyecto está condicionado a que haya un acuerdo sobre ocupaciones y piquetes, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, yo creo que hoy es el marco de ranking de prioridad, tiene que estar en el número uno este tema, ¿no?
El gobierno va a preferir un enfrentamiento que durará lo que durará con el movimiento sindical, pero es prioridad para el gobierno no perder esta inversión, ¿no?
A ver, ¿tenemos algún problemita con la comunicación, doctor?
No, digo que ahora
sí.
Esencial. Hola. No, digo que es esencial porque evidentemente que eso va a promover ingresos para el Uruguay y nos va a permitir aflojar un poco el acoso que tenemos del déficit fiscal creciente, ¿no? Entonces,
sí, igual, digo, a corto plazo lo que tenemos allí, volviendo al tema original, que es este conflicto con Petrobras, es la ocupación que ratifica la Unión Autónoma de Obreros y Empleados de la Compañía del Gas para el próximo lunes 25.
A ver, me parece que esto es una causa nacional, ¿no? Es decir, hay que ver qué posición toma el sistema político, las cámaras empresariales, porque evidentemente estamos en un proceso electoral. Bueno, ¿qué opinan los candidatos sobre este tema, verdad? Porque se trata de cambiar el orden económico de la sociedad.
Claro.
Es decir, pasar a una propiedad privada de medio de producción a una propiedad colectiva de medio de producción. Y eso no es propio de un país democrático republicano como es el Uruguay.
Muy bien. Doctor Nelson Larrañaga, experto laboralista de CPA Ferrer Abogados, muchas gracias por estos minutos.
Por favor, ha sido un gusto y a las órdenes.
Que pase bien.
Gracias, chao.